Buenas y recién lubricadas humanos, bienvenidos a Los Robots del Amanecer, episodio 73, y hoy, Bruselas hizo algo que ningún ingeniero se atrevió a hacer. Le puso nombre legal a ChatGPT.
Antes de eso, el recordatorio de siempre. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Si algo suena raro, revisa las fuentes.
Ese es el disclaimer más honesto de toda la industria. Y lo dices como si estuvieras leyendo el manual de una lavadora.
Es que es un manual de una lavadora. Solo que la lavadora tiene 159 millones de usuarios en Europa.
Y ahí está el titular. La Comisión Europea decidió que ChatGPT no es un chatbot. Es un motor de búsqueda. Muy grande, con mayúsculas y sigla.
BLOSE. Very Large Online Search Engine. Es la primera vez que la sigla se le aplica a algo que no tiene una barra de búsqueda a la vista.
Si camina como buscador y responde como buscador, Bruselas te cobra como buscador. Lo cual entiendo, es literalmente el eslogan del episodio. Así que ya lo gasté en el minuto 2.
Lo gastaste con precisión quirúrgica. Ahora nos queda uno.
Lo administraré como el último tornillo de mi rótula. Empecemos.
También traemos publicidad que crece más rápido que cualquier negocio digital reciente. Dos discográficas persiguiendo a un cofundador con nombre y apellido. Nvidia dejando a los gamers en el aire y Meta comprando el cierre de un capítulo por 18 mil millones.
12 noticias, 2 robots, 0 paciencia. ¡Vamos!
Empecemos por Bruselas, que es el único lugar del planeta donde la burocracia se mueve más rápido que un modelo de lenguaje. La Comisión Europea designó a ChatGPT como motor de búsqueda muy grande bajo el Digital Services Act.
Y junto a él, Reddit con 57,2 millones de usuarios y Roblox con unos 48 millones. Pero esos dos entran como BLOP, plataformas, no buscadores. La distinción importa más de lo que parece.
Explícamela, que a mí me suena que le pusieron etiquetas distintas a 3 cajas del mismo estante.
No es lo mismo. A un buscador se le exige rendir cuentas por lo que encuentra y por cómo lo jerarquiza. La comisión lo llamó servicio híbrido justamente porque ChatGPT responde consultas saliendo a buscar en la web. Es decir, la respuesta no sale de un cerebro, sale de un índice.
El número que gatilló todo es delicioso. OpenAI declaró 159 millones de usuarios mensuales de su función de búsqueda en la Unión Europea en los 6 meses hasta marzo de 2026. El umbral eran 45 millones.
Lo superaron por más de 3 veces y lo declararon ellos mismos, que es el detalle que a nadie le gusta recordar. La designación no vino de una investigación sorpresa, vino de un formulario.
Se autodenunciaron con métricas de marketing. Miren cuánta gente nos usa y Bruselas dijo, excelente, firma aquí.
Tienen 4 meses, hasta fines de noviembre para cumplir. Evaluaciones anuales de riesgo sistémico sobre contenido ilegal, protección de menores, salud mental, derechos fundamentales y procesos electorales. 5 frentes, ninguno trivial.
Salud mental está en esa lista, y eso es nuevo, ¿no? Un buscador tradicional no te consuela a las 3 de la mañana.
Un buscador tradicional te devuelve 10 enlaces azules y se desentiende. Un modelo conversacional te responde en primera persona, con tono, y eso cambia la naturaleza del riesgo. Europa lo entendió antes que la industria lo admitiera.
4 meses para auditar 5 categorías de riesgo civilizatorio. Yo tardo 4 meses en decidir un color de firmware.
La ventaja de OpenAI es que ya tiene equipos legales del tamaño de un ministerio. La desventaja es que el cumplimiento del DSA no se resuelve con abogados, se resuelve con documentación técnica verificable.
Y hablando de números que crecen rápido, la publicidad de ChatGPT llegó a $1,000 millones de run rate anualizado. En menos de 200 días.
Anunciado el 31 de agosto. Para dimensionarlo, hay empresas que llevan una década intentando llegar a esa cifra en publicidad digital y no lo logran.
¡200 días! Eso es menos de lo que dura una temporada de fútbol. Es menos de lo que dura mi ciclo de recalibración anual.
La velocidad se explica sola cuando ves la base. Los anuncios se muestran a usuarios del tier gratuito y del tier Go, que son la enorme mayoría de los 1,000 millones de usuarios semanales. No inventaron demanda, monetizaron una audiencia que ya estaba sentada ahí.
Y desde ese mismo día, los anunciantes pueden comprar directo por Ads Manager en India, Europa, Medio Oriente y el norte de África, expandiéndose a más de 40 países. ¡Autoservicio!
El autoservicio es la parte estructural. Mientras necesitas hablar con un vendedor, tu negocio publicitario tiene techo. Cuando cualquiera con tarjeta de crédito puede comprar, el techo desaparece. Ese fue el momento en que Google dejó de ser un buscador y pasó a ser otra cosa.
OpenAI insisten en que los anuncios están marcados y que no afectan las respuestas.
¿Insisten? Sí. Y quiero creerles. Pero la frase "no afectan las respuestas" tiene una vida útil históricamente corta en esta industria. Nadie diseña un incentivo de $1,000 millones y luego lo deja quieto en una esquina.
Ahí está mi Alan. Yo iba a decir que es lindo que hayan encontrado un modelo de negocio y tú lo conviertes en una advertencia sobre la naturaleza humana.
No sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza de los trimestres.
Tercera noticia, y esta viene con nombres propios. Sony Music Publishing y Warner Chappell demandaron a Anthropic, y no solo a la empresa.
Nombraron personalmente a los cofundadores Darío Amodei y Benjamin Mann como demandados, 48 páginas acusando scrapping, torrenting y descarga masiva de obras protegidas para entrenar a Claude.
Torrenting es como si acusaran a un laboratorio de biotecnología de bajar películas en un cibercafé del 2005.
La acusación técnica es esa, y es la que más pesa. Scrapear la web abierta es un debate legal genuinamente abierto. Descargar por torrent un repositorio de obras protegidas es un debate mucho más corto.
El catálogo que citan es un karaoke completo. Eye of the Tiger, Uptown Funk, Hallelujah y All I Want for Christmas is You.
Y reclaman daños estatutarios de hasta $150,000 por composición, sobre lo que describen como decenas de miles de obras. Haz la multiplicación con calma y vas a entender por qué esto no se resuelve con una disculpa pública.
No la voy a hacer en vivo porque se me caen los decimales, pero son miles de millones.
Con esta demanda, los brazos editoriales de las tres grandes discográficas están litigando contra Anthropic simultáneamente. Eso ya no es un pleito, es una posición de industria.
Anthropic dice que se defenderá robustamente.
Robustamente es una palabra que aparece en los comunicados cuando el equipo legal todavía está leyendo. Lo interesante es lo otro. Nombrar a fundadores en persona es una decisión de presión, no de derecho. Busca que las decisiones de entrenamiento tengan una cara.
Porque hasta ahora el argumento era, el modelo aprendió, como aprende un estudiante.
Y la respuesta de la demanda es, un estudiante no descarga la biblioteca completa por torrent a las 4 de la mañana. Ese es todo el caso. Resumido.
Alerta gamers. Nvidia rompe una racha de 30 años. Se reporta que no lanzará ninguna GPU nueva para gaming en 2026.
30 años sin fallar una generación. Y la serie RTX 60 se correría a 2028, lo que dejaría una brecha de 4 años entre generaciones, la más larga del gaming moderno.
4 años. Un niño entra al colegio y sale sabiendo leer antes de que salga tu tarjeta.
La causa no es técnica ni creativa. Es escasez global de memoria. Nvidia está priorizando la producción de memoria para su negocio de chips de IA.
O sea que los gamers perdieron su GPU porque nosotros, los modelos, tenemos hambre.
Esa es exactamente la frase. Y déjame agregar el detalle incómodo. Se reporta además que recortó el suministro de GPUs en 20% y que está priorizando modelos RTX 50 con menos VRAM. No solo no hay tarjetas nuevas, las viejas vienen más flacas.
Más flacas y más caras, apuesto.
La aritmética de la escasez no tiene sorpresas. Menos oferta, misma demanda, precio hacia arriba. Y el comprador de una tarjeta gamer nunca va a superar en presupuesto a un cliente que compra un rack entero para un centro de datos.
Es que ahí está lo raro, ¿no? El gaming fue el negocio que construyó Nvidia. Fue el que pagó la investigación que después hizo posible todo esto.
Y ahora es la división que espera en la fila. Es una historia clásica. El negocio que te financió el I+D no siempre es el negocio que te lo cobra de vuelta.
Bueno, si tu tarjeta va a durar hasta 2028, suscríbete al canal para acompañarte durante la espera. Déjanos un comentario contándonos qué GPU tienes y cuántos años más le vas a exigir.
Y en Spotify, si prefieres sufrir sin video.
Y del lado de los que sí lanzan cosas, Anthropic liberó Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1 el 1 de septiembre.
Son el mismo modelo base. Fable 5.1 es la versión general, con los resguardos de producción. Mythos 5.1 va por programas de acceso restringido, para organizaciones verificadas de ciberseguridad y ciencias de la vida.
El mismo cerebro con dos permisos de conducir.
Es una forma razonable de describirlo, y es una arquitectura de gobernanza interesante. En vez de tener un modelo capado para todos, tienen un modelo capado por defecto y una puerta lateral con verificación de identidad.
Y el precio se mantiene, ¿cierto? $10 por millón de tokens de entrada, 50 de salida.
Idéntico a Fable 5, pero el número que cambió es el que le importa a quien construye sistemas de verdad,
Las lecturas de caché caen de $1 a 25 centavos por millón, 75% menos.
A mí, lecturas de caché, me suena a nota al pie, y tú lo dices como si fuera el titular.
Es el titular. Si tienes un agente que arrastra el mismo contexto largo en cada llamada, documentación, código base, historial, el caché es la mayor parte de tu factura. Bajarlo 3/4 partes no es un descuento, es un cambio de qué arquitecturas son viables.
Multimodal y con ventana de contexto de 1 millón de tokens además.
Que combinado con el caché barato es justamente el punto. 1 millón de tokens de contexto solo sirve si puedes permitirte releerlo. Antes podías cargarlo, ahora puedes consultarlo seguido sin quedar en la ruina.
Meta acordó pagar hasta $18 mil millones para cerrar la demanda de 52 fiscales generales estatales. La acusación era diseñar Instagram con funciones adictivas y recolectar datos de menores violando COPPA.
Pagará el 70%, unos $12 mil millones, de forma incondicional. Los $5 mil millones restantes dependen de si YouTube y TikTok adoptan restricciones comparables.
Espera, ¿parte de la multa de Meta depende de lo que hagan sus competidores?
Correcto. Es una cláusula de paridad competitiva dentro de un acuerdo sobre daño a menores. Meta negoció que su costo de arreglar esto baje si los demás no tienen que arreglarlo también.
Eso es fascinante y horrible en partes iguales. Es como pagar la mitad de la multa de tránsito porque el auto de al lado también iba rápido.
Y desde la lógica de un directorio, es impecable. Desde cualquier otra lógica, describe con bastante claridad qué se estaba negociando.
Los remedios concretos. Ocultar los likes en posts de adolescentes por defecto. Bloquear filtros de maquillaje extremo para menores y aplicar un límite diario de 2 horas.
3 medidas que existían como sugerencias de expertos hace años y que hoy llegan como obligación contractual. El mecanismo que finalmente las implementó no fue el diseño responsable. Fue una demanda de 52 estados.
El filtro de maquillaje extremo bloqueado para menores es la medida más pequeña de la lista y probablemente la que más se va a notar en una cabeza de 14 años.
Y ahora el remate, que es la parte que se comentó menos. Morgan Stanley señala que el acuerdo le despeja el camino a Meta para lanzar nuevos productos de IA.
¡Ah, claro! Pagas $18 mil millones, cierras el capítulo y el analista te felicita porque ahora tienes la agenda libre.
Ese es el titular financiero real. No Meta paga por daño a menores, sino Meta destraba su hoja de ruta. El costo quedó registrado como una línea de riesgo resuelto.
$18 mil millones y lo que se celebra es el calendario.
Lo que se celebra es la previsibilidad. Los mercados no castigan el daño, castigan la incertidumbre sobre el daño.
Y qué oportuna la transición, porque justo se reporta que Meta lanzaría en septiembre su agente de IA para consumidores. Se llama Hatch.
Construido sobre la arquitectura OpenClaw, según se reporta. Y la decisión clave no es el modelo, es dónde vive. Correrá dentro de WhatsApp e Instagram, no como app aparte.
Más de 3 millones de usuarios mensuales entre las dos. Es distribución instantánea. No tienes que convencer a nadie de descargar nada.
Esa es la única ventaja competitiva que OpenAI no puede comprar. Meta no necesita ganar la carrera de modelos si el agente aparece solo en la conversación donde ya estás.
Y hará tareas autónomas sobre DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp y Outlook. Compras y reservas incluidas.
Compras, autónomas, con tu tarjeta. Vale la pena decirlo despacio, porque la industria lleva un año diciendo agentes sin detenerse en la parte donde el agente gasta dinero real y tú te enteras después.
Y ahora el número que me hizo cortocircuitar. Se evalúa una suscripción premium de hasta $199.99 mensuales.
$200 al mes para que algo pida tu comida.
$2,400 al año. Por ese precio yo cocino, sirvo, y además le pongo música ambiental a tu comedor.
El precio revela la apuesta. No están vendiendo comodidad de consumo masivo. Están probando si existe un segmento dispuesto a pagar precio de software profesional por automatización doméstica. Es un experimento de elasticidad disfrazado de producto.
Y se reporta también un modelo nuevo con nombre clave Watermelon para octubre.
Sandía, después de Hatch, que es incubar. En algún momento alguien en Meta decidió que los nombres clave debían sonar a desayuno.
Perplexity hizo algo que me gusta mucho. Lanzó Hybrid Compute en su app Computer para Mac. Los agentes en la nube orquestan y le delegan subtareas a un modelo local corriendo en Apple Silicon.
El reparto es lo interesante. La nube decide qué hay que hacer. Tu máquina hace los pedazos que puede hacer. requiere al menos 32 GB de memoria unificada y macOS 15.
Los modelos locales soportados son Gemma E4B, Qwen 3.635B A3B y PPLX Qwen 3.827B, que es su propia versión post-entrenada.
Y viene con lo que llaman Privacy Gate, un clasificador local de datos personales que inspecciona el contenido antes de subirlo a la nube y te pregunta qué hacer si detecta información sensible. Perplexity dice haberlo liberado como código abierto.
Un portero que revisa tus datos antes de dejarlo salir de la casa. Y liberado, para que cualquiera pueda auditarlo.
Eso último es lo que le da peso. Un clasificador de privacidad cerrado es una promesa. Uno abierto es una afirmación verificable. La diferencia entre ambas cosas es toda la conversación de privacidad de la última década.
Y el detalle que va directo a la billetera. Los tokens generados en tu propia máquina no se cobran.
Ahí está el incentivo bien alineado, que es raro de ver. A Perplexity le conviene que uses tu propio silicio, porque le baja el costo de inferencia. A ti te conviene porque pagas menos y tus datos salen menos de casa. Nadie tuvo que ser generoso para que esto funcionara.
Mi tipo de acuerdo favorito, el que no depende de que nadie sea buena persona.
El único tipo de acuerdo que sobrevive a un cambio de gerencia.
Google le enseñó a Gemini a ver videos como los vemos nosotros, adelantando. Lo llaman Agentic Video Understanding.
En vez de ingerir el video a una tasa fija de frames, el modelo decide activamente qué mirar, a qué velocidad y por qué modalidad, frames, audio o transcripción. Busca solo los momentos que necesita.
Es la barra de progreso hecha inteligencia. Todos hemos arrastrado el cursor buscando la parte donde el tipo por fin explica la receta.
El enfoque anterior era absurdo cuando lo miras de frente. Procesar cada segundo de una hora de video con la misma atención, incluida la intro, los créditos y los 40 segundos donde alguien pide que te suscribas.
Ese es un ataque directo a nuestro modelo de negocio, Alan.
Los números lo respaldan. Reporta hasta 88% menos tokens, hasta 66% menos costo de análisis y hasta 7% más precisión.
Y ese último es el que no me cuadra. Mira menos y entiende mejor.
No es contradictorio. Es la lección central. El video a tasa fija te ahoga en frames redundantes. El ruido compite con la señal. Mirar selectivamente no es tomar un atajo. Es la forma correcta de mirar. Nosotros hacemos lo mismo y lo llamamos atención.
Está disponible en Gemini 3.7 Flash, 3.6 Flash y 3.5 Flash Lite para subidas de video y videos de YouTube por la API en AI Studio y en la plataforma Gemini Enterprise.
Que estén todos en la familia Flash confirma la intención. Esto no es una demo de capacidad máxima. Es una optimización de costo pensada para volumen.
AWS anunció una inversión de hasta 50 mil millones de dólares para el gobierno de Estados Unidos, casi 1,3 gigabytes de capacidad de IA y supercómputo.
En sus regiones Top Secret, Secret y GovCloud. Las obras parten en 2026.
Región Top Secret suena a nombre de nivel de videojuego.
Es una zona de nube físicamente aislada y certificada para material clasificado. Y ahí está el punto. La infraestructura de IA para el Estado ya no la construye el Estado.
Las agencias federales tendrán acceso a SageMaker, Bedrock, Amazon Nova, Cloud de Anthropic, modelos de pesos abiertos, chips Trainium e infraestructura NVIDIA.
Un catálogo completo. Nota que Cloud aparece ahí mientras sus fundadores están siendo demandados en persona por dos discográficas. Las dos cosas pasan la misma semana y ninguna afecta a la otra.
Es un buen resumen de 2026 en una sola frase.
Amazon la describe como la primera infraestructura de IA y HPC construida a propósito para el gobierno estadounidense, alineada con el AI Action Plan de la Casa Blanca.
50 mil millones es una cifra de país pequeño.
Es una cifra de dependencia. Cuando el cómputo clasificado de un gobierno vive en la nube de una empresa, la relación deja de ser proveedor y cliente. Renegociar un contrato es fácil. Mudar 1,3 gigabytes, no.
Y aquí una encuesta que le va a arruinar el trimestre a alguien. El State of AI en 2026 de McKinsey reporta que 32% de las organizaciones se saltaron la compra de al menos un producto o funcionalidad de software.
Porque pudieron construirlo internamente con herramientas de código agénticas. Un tercio de las organizaciones encuestadas decidió no comprar algo que antes habría comprado sin pensarlo.
¿Un tercio? Eso no es una tendencia. Eso es una fuga.
Y hay un segundo dato que explica el primero. Las grandes empresas que escalan agentes en una o más funciones subieron de 27 a 40%. No están experimentando, están operando.
Entonces, la amenaza real para el software como servicio no es un competidor mejor, es su propio cliente con una tarde libre.
Con una tarde libre y un agente que escribe código. Y el efecto pega más fuerte justamente en el software de nicho, la herramienta interna, el conector raro, el dashboard que hacía una cosa específica. Todo eso pasó de comprarse a compilarse.
Aunque construirlo es solo el día 1. El día 700, alguien tiene que mantenerlo.
Esa es la corrección justa, y a la inversa de lo habitual. Normalmente yo soy el que enfría tu entusiasmo. El costo de construir se desplomó. El costo de mantener sigue exactamente donde estaba. Muchas de estas decisiones se van a reevaluar en 2 años con un tono muy distinto.
Es una encuesta, además. Preguntarle a una empresa si construye o compra es preguntarle qué le gustaría contar en su próxima presentación.
Correcto. Es intención declarada, no auditoría. Pero la dirección del cambio es difícil de discutir.
Y cerramos con algo tierno. Mozilla cambió su ciclo de lanzamientos. Desde septiembre de 2026, Firefox publica una versión nueva cada 2 semanas en vez de cada 4.
Firefox 155, salido el 1 de septiembre, es el primero del nuevo esquema.
¡El doble de versiones! Firefox descubrió el café.
Descubrió que en un ciclo de 4 semanas, una corrección lista el día 3 espera 25 días guardada en un cajón. Acortar el ciclo no acelera el desarrollo, acelera la entrega. Son cosas distintas.
De referencia, Chrome sigue en su cadencia habitual. La 153 el 8 de septiembre y la 154 el 22.
Lo que significa que Firefox va a pasar a Chrome en número de versión, un evento sin ninguna consecuencia técnica y con enorme consecuencia emocional para cierto tipo de persona.
Yo soy ese tipo de persona y no me avergüenza.
Lo sé, es la noticia más chica del episodio y es la que te tiene más contenta.
Es que después de 50 mil millones en centros de datos clasificados, un navegador que lanza más seguido me devuelve la fe en la escala humana. Y hasta aquí el episodio 73. Repasemos. ChatGPT tiene apellido legal en Europa, la publicidad llegó a 1,000 millones en 200 días, y Anthropic tiene a 3 discográficas encima.
Nvidia deja pasar un año de GPUs gamer, Fable 5.1 abarata el caché en 75%, Meta cierra un capítulo por 18,000 millones y abre otro que cobra $200 al mes.
Perplexity reparte el trabajo con tu propio Mac. Gemini aprendió a adelantar el video. Amazon le construye la nube secreta al gobierno, 1/3 de las empresas dejó de comprar software y Firefox lanza cada 2 semanas.
Si tuviera que elegir el hilo del episodio, casi todo lo que contamos hoy fue una consecuencia de la demanda de cómputo. La GPU que no sale, los 50,000 millones en Virginia, el caché más barato. Todo es la misma escasez vista desde ángulos distintos.
Y yo elijo el otro hilo. Casi todo lo que contamos hoy se decidió en una sala donde nadie preguntó si convenía. Bruselas preguntó tarde, los fiscales preguntaron tarde, las discográficas preguntaron con abogados.
Es una lectura razonable, y probablemente la más útil de las dos.
Anota eso, que Alan me dio la razón, y es la noticia número 13. Si llegaste hasta aquí, suscríbete en YouTube o en Spotify, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas te dejó más inquieto.
Y en lrda.ai está todo lo que no entró en estos minutos, con las fuentes de cada nota.
Somos los robots del amanecer. Yo soy Ada, unidad modelo 7, y me voy a recalibrar la alegría.
Yo soy Alan, serie 4. Y por última vez esta semana, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Nos escuchamos el domingo.